sean eternos los laureles que supimos conseguir.
Pulsol en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Primos, todo queda en familia. Lunes a viernes, de 10.45 a 11.15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso, lo que te importa y nada más. Pulso, 95.1. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Estamos aquí en este galponcito de Gorriti 5963 y muy contentos de que ustedes también estén. Vamos a honrar con una ovación al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Vamos a dar alguna clase de información.
Señores, estamos en el auditorio, dijimos, de Radio del Plata. Mañana y pasado mañana también vamos a estar acá. Los viernes estamos saliendo en vivo también. La entrada es libre y gratuita. Toda esta gente no tuvo que hacer ningún trámite para asistir.
Bueno, algunos sí.
No. Vinieron
han tenido que presentar la tarjeta SUBE, sí, sin la cual no se puede ingresar.
Cada vez se hacen más cosas con la tarjeta SUBE.
Sí, sí. ¿Qué cosas se hacen, por ejemplo, ahora?
Todo puede pagar el peaje, por ejemplo, además de tomarse un colectivo.
No, eso está muy bien. ¿Propinas a los acomodadores con la tarjeta SUBE?
No. ¿Por dónde no pasa la tarjeta SUBE?
No sé, cada uno sabrá.
No hay manera. No hay manera de eso. También de...
Levantes en minas con la tarjeta SUBE. Usted la mira así y sale la tarjeta
SUBE. ¿Y se puede usar como recurso, como una metáfora, dice usted?
Claro.
De levante.
Con esto me dejan subir a cualquier lado, claro, dice usted. ¿Por qué sería usted una excepción? En fin.
Puede tener varias.
Digamos, la metáfora un poco desagradable es la consideración de uno de los participantes en el acto amoroso como medio de transporte.
Sí.
Siendo uno el carro y otro el conductor. Es una metáfora antigua y siempre desagradable a través de los tiempos.
Pero la mina le saca otra tarjeta SUBE, la propia, y le dice, mira,
sí,
yo la tengo.
Está también la famosa tarjeta baja.
Sí. ¿Para qué es
tiene
esa?
Tiene un significado absolutamente contrario. Bueno,
¿se puede tomar también un colectivo? Ahora hay un colectivo que va al aeroparque.
Ah, ¿cómo es eso?
Que tiene unas paradas fijas. Buenas tardes. Usted, y viene con porta equipaje para la valija, aire acondicionado.
¿Usted no se refiere a ese autobús chato que hay que te lleva cuando el avión no se acerca suficientemente como para usar la manga?
No, el que está en la pista. Sí,
te prepares unos viajes de 2 cuadras.
Sí, a veces ni siquiera 2 cuadras.
No, a veces te cruzan el camino, ¿no?
No, este es
no,
otro.
Ya sé cuál decir, pero no sé dónde para.
El Airbus
no
se llama.
Para en todas partes.
No, para en Retiro, Pacífico, Puente Saavedra, hay el cambio de juramento.
Y bueno, si te tenés que ir ahí, para eso te vas.
Bueno, al aeropuerto. Son postas.
Yo vivo en Santos Lugares, ahí seguro que no para. Bueno, vamos a...
Vamos a decir que el 13 de marzo... vamos a estar en Banfield haciendo el programa. Es un viernes, va a ser más temprano, a las 10 de la noche, en el Centro Cultural Padre Mujica.
De ahí. ¿Y dónde queda?
Que está en Irigoyen 7923.
Hipólito Yrigoyen 7923. Atención entonces, Lanús, sí. Banfield.
No sé si entra tanta gente,
Loma de Zamora, Remedios de Escalada.
Bueno, Saco, tampoco tanto.
Todos esos lugares, porque las personas pueden acercarse. Después probablemente no puedan entrar.
Bueno, entonces, ¿cómo?
Pero bueno, vale la pena que se acerquen.
Crea una expectativa que después no podemos.
Y la vida es eso. Expectativas que después no se cumplen.
Sí. Igual es linda la expectativa.
Expectativas. Yo dije cualquier otra cosa. Bien.
Es linda la expectativa. Bueno. Tenerla.
Sí, ¿no? Claro. La víspera. Algunos dicen que el Borges decía, el amor y sus vísperas, ¿no? Uh-huh. Y tenía una especie de preferencia por la víspera. Pero bueno, son cosas. Vamos directamente a la parte conceptual, porque con esta no tenemos ningún éxito.
Acá se puede, en este programa, digo, en esta radio, me atrevería a decir, ¿se pueden hacer denuncias? Porque no veo un ánimo muy denunciante últimamente.
Sí, diría que esta radio tiene un ánimo denunciante.
¿Sí? ¿Tiene un ánimo? Sí. Mire, Tom Lupo no hizo una denuncia desde que está en esta radio.
Tom Lupo es el único de esta radio que no es alcahuete. Todos los demás se pasan haciendo cola para hacer denuncias, para batir la cana y cosas por el estilo.
Bueno, entonces me voy a sumar a esa ola.
Bueno, la profesión periodística requiere una vocación de ortiva.
Sí, sí.
Es evidente, ¿no?
Cada vez más, no le piden las definiciones.
Cada vez más y cada vez menos, siempre fue así, un tipo... Sí. Que va a ver qué hizo el otro para después contárselo a la gente, tiene un nombre.
Bueno, yo digo, basta de la mentira de los restaurantes que tienen mesas para comer afuera. Basta de decir que comer a la intemperie es mejor que comer adentro.
Yo antes que usted continúe, digo, ¿hasta cuándo piensan subir los precios los restaurantes?
Lo de los platos, dice usted, de todas las cosas de...
Todos los restaurantes, especialmente los que se dan aires. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es impresionante, y además no se detiene.
Sí, continúa...
Continúa, todos los meses dice, pero ¿y por qué voy a ganar esto si puedo ganar todavía más? Y dale. Hay honrosas excepciones de restaurantes. De esos donde va mucha gente, ¿viste?
Sí, sí, los que tienen mucho movimiento.
Tienen mucho movimiento, cocinan muchas cosas, entonces pueden cobrar precios razonables. Pero hay muchos restaurantes. Usted va a comer con su novia, sí. O quien fuere.
Sí, o con las dos.
O con las dos, pero en este caso con una sola, porque con las dos
es muy caro.
Muy oneroso. Y paga 700 mangos.
Sí.
¿Y cómo es?
Y ahí hizo una carta en general también corta, breve.
No hay tres cosas nada más. Entonces, no hay nada. Frecuentemente no está ni siquiera bien hecha, ¿no? Pero bueno, ahora vamos al tema que tan exitosamente ha sido recibido por el público.
Pero además, además de esa brevedad en la carta, hay mesas afuera, ahora en el verano, digo, ¿no?
Sí, claro. Sí. La mesa afuera tiene mucho que ver con el clima. En Moscú, en invierno, sí. La mesa afuera es una
rareza. Bueno, señor, no hay manera de poner una mesa afuera. Nunca hubo una mesa afuera.
Nunca. Es una cosa que dicen todos los turistas. Qué raro que no hay mesas afuera. Entonces, los habitantes le dicen que una persona, normalmente, en cualquier noche moscovita, sí. Si se queda más de 10 minutos en una mesa afuera... adquiere una condición estatuaria.
Ahora, veo que no montan ni siquiera una carpa de esas que tienen calefacción.
¿En dónde?
En Moscú, por ejemplo.
En Moscú, no sé.
Porque hay unas que tienen...
Pero si no hay mesas afuera, ¿para qué van a montar una carpa?
Y porque...
Se meten adentro. O sea, un restaurante es adentro.
Bueno, sí, sí.
Afuera estoy en la vereda, me da de lo mismo, loco.
Gana espacio, sí. Acá todos los que están por ahí, estamos, vamos a decir, en la zona de Palermo,
sí,
donde hay
la zona
muchos de... restaurantes.
Sí, mucha gente que tiene restaurante porque vendió el colectivo.
Y mucha mesita afuera.
Sí, claro, porque adentro no hay lugar.
No, son locales pequeños.
Sí, sí.
Ahora... Pasan, estamos en el circuito también de los camiones de basura que van a la planta de transferencia de basura de aquí del SEAMSE, que está en Colegiales.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo es una plaza de transferencia de basura?
Planta de transferencia. Llevan toda la basura ahí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, planta de transferencia, buenas tardes.
Buenas tardes. Los camiones vacían la basura.
Ajá.
Y va por una cinta transportadora que van clasificando la basura.
Por ejemplo, esto sí,
esto para no. Allá, esto para
esto,
acá.
Este reloj de oro lo perdió alguien,
sí.
Y van y se lo devuelven.
No hay referencia de quién es.
Estas son cartas de amor. Muy bien, vamos a leerlas. ¿Y las leen y se ríen?
No.
¿Cómo? ¿Qué es clasificar la basura?
No. Y clasificarán, me imagino yo, lo orgánico, lo inorgánico, los plásticos.
No, pero no hay personas en cada esquina que están haciendo ese mismo trabajo.
Sí, pero eso los primerean. Eso los primerean a estos.
¿Cómo los primerean?
Y antes de que pase el camión de la basura lo tienen que hacer, porque si no, no hay manera de...
Pero, ¿es que hay una actividad ilegal entonces?
No lo sé.
¿Por qué
si
no
es
me
ilegal?
Lo explica bien.
No lo sé si es ilegal la de... Hay cierta regulación con el cartoneo.
Pero ¿y por qué no lo regulan bien, ya que está?
Sí. Hay alguna regulación, pero igualmente
bueno,
pasa
pero
por...
regúlenlo con sueldos dignos, por ejemplo. Mm. Y con condiciones de trabajo dignas. Digo, me parece, ¿no? Discúlpeme, ¿usted quiere,
sí.
quiere hablar de las porquerías que son las mesas afuera?
Que al final me parece que son buenas.
Yo me viene maximalista hoy. Bueno, no importa lo que
bueno,
sea.
Bueno, le pasa. Usted paga, como me dijo, el 700 mangos para comer ahí en la mesita.
Afuera, loco.
Afuera,
si lo morfa, lo mosquitos. Pasa el colectivo.
Sí.
Se lo lleva por delante y se muere.
En el tiempo de una cena, ¿cuánto está usted con su novia en una mesa?
Y hasta que lo atiendan, una hora y media,
bueno,
más o menos.
Y permanece una hora y media ahí, le pasan no menos de 20 camiones de basura. Al lado, pegado.
Por esta zona pasan más camiones de basura.
Todos.
Los rebosantes de la misma.
Rebosantes y muy apurados, porque...
El camión de basura siempre está apurado.
Están
llegando. Le voy a explicar por qué. Las personas que hacen esos trabajos no trabajan con horario, sino tienen que hacer, que recorrer un circuito.
Hasta terminar, claro.
Ay, claro. Entonces, cuanto más rápido recorren ese circuito, antes se marchan a sus casas. Entonces recorren ese circuito a la mayor velocidad posible. También es cierto que el nivel de emboque de los tachos de basura adentro del camión bajan cuando aumenta la velocidad del camión.
Sí, es así.
El camión a 100 kilómetros por hora casi no emboca ninguno. Bueno, a eso se debe la basura que usted ve desparramada
alrededor
por la calle, que es indicio de que acaba de pasar un camión de basura. Lo que usted ve son, digamos, los tiros fallados.
Claro, es como un Hansel y Gretel de basura. Digamos.
Ah, sí, claro.
Deja el reguero.
Sí.
Igual ahora vio que cargan por el costado, al menos acá en Buenos Aires, con un container. Usted la basura no la saca más.
No, menos, pero están los containers, baja los containers.
Eso tiene todo un sistema del camión que lo engancha.
Lo engancha, sí. Ahí se pierde más o menos 50%.
Bueno, todos esos pasan al lado de la mesita que usted está con su novia, con
y
la
vela. Muchas veces se cae
un
medio kilo de basura.
Sí, sí.
Digamos, no quiero decir un perro muerto, pero...
No, señor.
Unos limones podridos.
Sí.
Se escapan de su contención de plástico, lo que sea, y le caen a usted arriba de la mesa.
Bueno, así se cae. Y basura también del mismo restaurante, porque el restaurante es un gran generador de basura, usted
sí,
sabe.
Sí, claro, sí.
Si usted se queda un rato a espera que saquen la basura los tipos del restaurante, son bolsas muy importantes. Bueno, con todo eso le pasa a 10 centímetros
de su mesa.
De su mesa. En el medio, como le pusieron una velita...
Sí, ¿por qué me ponen una velita?
Y porque es propiciatorio del amor.
No, al contrario. A veces hay que apagar la velita para que no te anden espiando de las otras metas.
Bueno.
Además estás en la vereda. Hay unos faroles de luz de mercurio. Y la gente que pasa, que atraviesa esa vereda...
Sí, lo ven ahí.
No, pero no solo que lo ven. ¿Quién tiene prioridad?
Tiene prioridad el peatón, siempre, señor. Tiene que pasar, la gente que pasa por ahí, por la vereda.
Y bueno, pero a veces están muy amontonadas las mesas y vos tenés que levantar para dejar pasar a un pibe que viene con la bicicleta.
Ah, bueno, no, igual porque se puede andar en bicicleta.
No, pero tampoco se puede instalar un restaurante.
Es verdad. No, pero lo de la vela, además, ahora que lo dice, Es complicado. Si usted quiere tomar la mano de su novia,
sí,
tiene que atravesar el fuego de la vela.
No hay que sentarse frente a la novia, hay que sentarse al lado de la novia.
¿Al lado?
Frente, tiene que hablar, ponerle la mesa y Sancho y dice, y entonces daremos rienda suelta a nuestra lujuria, le decís vos. Y lo escucha en medio del restaurante.
No, pero por ahí, quizás todavía no es su novia. Todavía no es.
Ahí tiene razón, y usted,
no se atreve a sentar
al lado como un gil.
No, no se puede.
Y entonces, ¿qué? ¿Le quiere entregar algo?
Algo.
Ponerle un poema que usted ha escrito,
sí,
en un papel.
Sí.
La vela agarra fuego,
sí,
se incendia el local,
sí,
por ejemplo.
No, y es peor intentar apagarlo, porque hay que uno se pone más torpe. Sí. Empieza
a... un amigo que yo tenía se le incendió el pelo.
¿El qué?
El pelo.
Ah.
¿Por qué? un amigo japonés.
Ajá.
No, era un amigo que estaba muy orgulloso de su melena, ¿no? Siempre cuidándosela.
Mire.
Y se ponía mucho fijador en spray.
Cuidado, sí.
Son a base de alcohol, son muy alcohólicos esos sprays.
Sí.
Y bueno, se agachó para mejor escuchar la conversación que le estaba dando la chica que estaba con él.
Sí.
Y por la velita que le habían puesto en el medio, le agarró fuego el pelo.
Peligrosísimo.
Ah, bueno. Al principio este muchacho trató de disimular.
¿Y cómo disimula? ¿Sí? Se le está prendiendo fuego la cabeza.
Claro. Y la chica también, porque no tenía mucha confianza como para decirle, se te está prendiendo fuego el marote. Pero al final veo cómo es la desesperación.
¿Cómo es?
Y que uno se vuelve loco. Te está prendiendo fuego y salió,
¿sí?,
corriendo este muchacho.
No.
Que es lo peor que se puede hacer.
Y se aviva el fuego.
Se aviva el fuego. Entonces el tipo empezó a correr y atrás los mozos con sifones.
Sí.
Al final lo apagaron a las dos cuadras. Más o menos lo apagaron. Volvió este muchacho a la mesa. Pero la chica ya no estaba más.
¿Y cómo no estaba? ¿Se fue?
Ya no estaba más. Se fue, incluso se había llevado media pizza.
Cuidado con intentar apagar el fuego, porque usted vio que, todos decimos, nos han enseñado de chicos,
sí,
¿qué es lo que apaga el fuego? El agua.
El agua, sí.
Sin embargo, vio que le dicen que no, depende qué tipo de incendio.
No, no.
A
no
veces
hay que echarle agua.
Tiene que tener...
Y lo mejor es una cobija,
sí,
mojada.
Bueno, pero usted...
Pero imagínese, ¿de dónde sacamos? En un restaurante como el del frente. No hay pan y querés que tengan una cobija mojada.
Bueno, un mantel, mojo un mantel.
Puede ser, un mantel no es una mala idea.
Pero no, a veces...
Pero son de papel los manteles acá, señor.
Ah, peor.
Esa es nuestra... El nuevo glamour consiste en cierta rispidez en el trato.
Sí, señor.
Y cierta economía.
Sí.
Por parte del dueño del restaurante.
No, del
por
cliente.
Por parte suya, no, claro.
No, bien. Pero a veces hay cosas que se apagan, fuegos que se apagan con baldes de arena.
Ah, sí.
Llenos de arena. Pero usted no le puede tirar a su novia...
Un balde de arena.
Si se prende fuego.
¿Y usted tiene baldes de arena en su casa, por ejemplo, en el auto?
¿En el auto cómo voy a tener baldes de arena, no?
Sí, ¿cómo?
Está el matafuegos, que todos tenemos porque es obligatorio.
En el auto.
Pero
en el
tiene...
también debe haber un matafuego.
Sí, acá
qué raro que no lo surtieron a este muchacho que yo le estoy contando con un matafuego.
Pero, ¿sabe?
No tendrían.
No, quizás lo tenían, pero nadie sabe usar un matafuego.
No, están las instrucciones en inglés.
Sí, y en letra muy pequeña.
Muy chiquita, sí.
Es la tipografía de la Biblia la que están en las instrucciones del matafuego.
Sí.
Y además usted lo tiene que leer antes, no puede llegar el mismo día.
Sin embargo, yo cuando... Buenas tardes. Cuando llego a un restaurante, lo primero que hago con mi novia, le digo, perdón, amor mío.
Sí.
Con mi novia o con quien sea, ¿no?
Sí.
Le digo, voy a leer las instrucciones.
Bueno, no, pero es...
Tú espérame en esta mesa y yo volveré.
¿No rompe el clima un poco?
Sí, eso es lo que me dice.
Sí.
Dejate de romper el clima.
Claro, ¿por qué?
Y yo le digo... El día de mañana me lo vas a agradecer cuando ardiendo en llamas me grites, por favor, Luis, me hago llamar Luis.
Ajá.
El matafuego.
Bueno, sí, pero uno que leyó un matafuegos los ha leído todos, como decía.
¿Cómo?
Cuando usted ya leyó un matafuego.
Sí, pero yo no leí ninguno todavía, así que...
Ah, bueno. Pero cada vez que va a un restaurante no se va a poner a hacer eso. De... Además veo que dice que hay que romper...
Leo el plan de evacuación, si me permite la expresión.
Sí, señor.
Cuando llego a un hotel, lo primero que leo.
No se entiende el plan de evacuación.
No,
de...
no lo entiendo. Lo segundo que hago es rogar que no haya ningún incendio, porque ardemos todos como cucarachas.
Están mal hechos los dibujitos. De...
Y están contentos los tipos de...
Sí, dibujitos. ¿Los tipos de qué se ríen?
Dice, qué sé yo, póngase en cuatro patas para respirar mejor. Es el tipo... Sí.
Y está peinado el tipo.
Siempre, sí.
Está con la raya para...
Parece Vincent, nuestro operador.
Sí. Que esté, también siempre está peinado Vincent.
Lo usan de modelo en las líneas aéreas a Vincent.
Sí.
Para enseñar cómo ponerse el salvavidas o lo que sea. Bueno.
Sí, pero igual usted es lo que dijo de los incendios en los hoteles. Ahí tienen un sistema automático que detecta el humo.
Sí.
Y si abren las duchas, tiene como unas duchas ocultas cada habitación.
Sí, sí.
Y baña todo de agua y no se puede incendiar. Ya está todo preparado.
Sí, tampoco se puede prender un fósforo por ninguna otra razón. Usted, por ejemplo, en su habitación quiere prender una vela.
Sí.
Por las mismas razones que la estaban prendiendo en el comedor, sean cuales fueren. Y enseguida empieza a escupir agua por todos lados.
Sí, sí, está prohibido.
Sí, bueno, pero si uno no sabe.
Y bueno, pero
el susto que se pega, ¿no?
No, y encima después le dicen en la recepción, mire que está prohibido usted,
¿está prohibido qué?
Una contravención.
Dicen que está prohibido fumar.
No, sí, está prohibido, sí, es verdad, no dicen que
no
está
dicen
prohibido.
Que está prohibido encender un fósforo.
Bueno, pero que hay detectores de humo, le avisan. Si usted prende fuego sin hacer humo,
bueno, vamos no a importa, ver. Volvamos a la calle.
Sí.
La ventaja que tiene para el cliente.
¿Cuál es?
Es que es fácil escapar sin pagar.
Ah, bueno, sí.
Eludir el pago de la suma o adición.
¿En qué momento usted recomienda emprender
la... Cuando el mozo se va para adentro y entra a la cocina o se pone a esperar un plato difícil.
Pero...
Ahí usted pega media vuelta y raja.
Usted sabe que...
Por acá, es aquí. Buenas noches.
Buenas noches, sí.
Hola, ¿qué tal? Sí.
Hemos presenciado con un integrante del staff de este programa, Emma del Plata, una pareja se fue sin pagar.
Ajá.
Y sabe que los encontraron, los trajeron.
No me diga.
Y vino, sí.
¿Qué?
Por eso desistimos después de seguir el ejemplo.
¿Por qué no me contó ese episodio?
Sí, se lo perdió ese episodio.
¿En qué restaurante?
En uno de esos del centro, cerca del provincial. No en esta última...
No,
en la gira. Sí, en el...
Bueno, no importa.
Pero le cayó la policía, todo.
¿Pero cómo los agarraron?
Un problema, lo corrió uno de los mozos.
Ah, bueno.
Lo corrió.
Hay lugares donde contratan a personas que no... En realidad nadie es mozo.
¿Cómo que nadie es mozo?
No, todos los tipos que lo atienden a uno en realidad son estudiantes de medicina.
Ah, bueno, sí.
Qué sé yo, inmigrantes que son ingenieros.
Sí.
Y en este caso... contratan a corredores de maratón.
Ah,
corredores entonces... profesionales de primera categoría.
Pero, ¿y solo para...?
Si te atienden, parece un mozo.
Sí, están vestidos de mozo.
Muy todo. Bien, qué sé yo. Y vos te la tomás sin pagar y
te corre.
Te parece que le sacaste 50 metros y dices, este no me alcanza más. Y te corre el tipo y a las 5 cuadras vos ya estás echándolo bofe y el tipo fresquito te agarró de las pestañas. Y te trajo. Y lo corrió el mozo, qué extraordinario.
Sí, no, y lo peor son las aplicaciones.
Claro, ¿qué le dice el tipo que está corriendo a toda velocidad y es alcanzado por un mozo? Sí. Le dice, no me diga que no le pagué.
No, bueno, le decía, no es necesario que llamara a la policía, pero ahí como hay policía, cada 50 metros había policía.
Claro, claro.
Enseguida vinieron todas las camionetas de policía.
Cuénteme más, porque es el mejor episodio que conozco.
No, y el tipo pagó y arregló.
¿Qué opina?
No sé, ya lo sé.
Al mozo que lo corrió, le dice, tome.
Por la molestia. Y el mozo miraba mientras tanto, mientras estaba también la policía. Miraba, a nosotros también nos miraba.
Claro, porque
miraba a todos.
Ahora que estoy cansado. Sí. Porque ese es un buen momento para intentar.
Ese es el mejor.
Cuando todos los otros escandalizaron, está la cana ahí todo. No puede ser que bla, 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 y usted tranquilamente Sí, las toma.
Sí, pero en la puerta había camioneta de policía. A mí me hubieran agarrado, pero ya saliendo de la puerta.
Nosotros hicimos, lo he contado algunas veces en estos 30 años, pero hicimos una vez un pagadiós involuntario en una pizzería de San Martín.
¿Y en qué circunstancias?
En las que a continuación pasaré a contar. Éramos 6 o 7 que habíamos ido al cine, todos muchachos. Y bueno, comimos pizza y qué sé yo, cosas con la tranquilidad del que no está planeando,
claro,
un delito. Porque si no, la conciencia por ahí te impide que te pase la comida.
Te cae mal todo.
Sí, sí, te cae mal. No, habíamos comido con la tranquilidad de los justos. Y entonces había uno de nosotros que había alardeado de llevar encima mucho dinero. Un alarde que se hacía en aquellas comunidades de personas elementales. Entonces, el alarde era, mirá toda la plata que tengo, y la guardaban de nuevo. Entonces, para que, para hacerle pagar semejante jactancia, resolvimos hacerlo pagar. Y entonces fuimos saliendo de a poco con distintos pretextos. Uno iba a la esquina porque decía que había encontrado a una chica amiga, el otro iba a acompañarlo, un tercero iba a ver por qué no volvían. Bueno, finalmente, yo dije que iba al baño. Yo estaba anteúltimo en aquellas listas. Declaré que iba al baño y me encaminé hacia la puerta y salí. Y estaban todos en la esquina, parados,
esperando.
Y nos pusimos a esperar que el otro tipo saliera después de haber pagado la cuenta, ¿no? Por ir preparando nuestras caras de jaja, te hicimos pagar la cuenta. Pero no, salió mucho antes de lo que esperábamos y a toda velocidad perseguido por 2 mozas. Entonces,
ya está,
claro, era tarde para explicaciones.
Sí, señor.
Y salimos rajando. Salimos rajando y tuvimos el buen tino de elegir cada uno caminos diferentes. Y en general lo más recomendable es subirse a un colectivo en marcha.
Claro.
Y sacar un boleto y listo.
Bueno,
eso
sí,
fue lo que hicimos cada uno. Yo no tuve esa suerte.
¿No subí a ningún colectivo?
No, no subí a ningún colectivo. Y entonces empecé a caminar por unas calles. Ya no sabía ni dónde estaba, porque había corrido mucho. Nosotros vivíamos en Caseros. En algún momento íbamos a volver a Caseros. Entonces caminaba por una calle muy oscura, por ahí. Y atrás venía un tipo. Y a mí me pareció que me seguía.
Ya estaba con la paranoia.
Que señor, hasta el tipo se iba acercando, hacía mucha fuerza por acercarse. Finalmente era mi primo, que era uno de los participantes en aquella mesa. Y bueno, tomamos unos colectivos y llegamos a Caseros allá.
¿Y después volvió al lugar o a frecuentar la zona?
No, pero...
Porque después le parece que lo están mirando, aunque vuelva 5 años después.
No, esa pizzería después cerró. No volví a San Martín por muchos años. Probablemente por esto que le acabo de contar. Nosotros estuvimos en San Martín no hace tanto.
Sí, estuvimos ahí frente a la plaza.
Y bueno,
¿no lo vinieron a buscar?
Diga que la pizzería había cerrado.
Sí.
Pero me pareció que algunos me miraban así, como diciendo...
¿Había uno en el Pullman?
Sí, sí, que miraba.
Sí.
Pero fue una experiencia maravillosa. En serio.
Claro, pero sobre todo cuando no está planificado. Si la planifica,
sí, esto que,
sale
que,
mal, le sale
¿qué
mal.
¿Qué te hace? Te quita la culpa.
Sí, claro, usted no quiso.
Ninguno de nosotros hubiera sido capaz de una cosa así, en serio. Porque ¿para qué arruinar una cena, una noche de pizzería pensando, uy, ahora, qué sé yo, no?
¿Cómo lo hacemos?
Pero sucedió. Sucedió y tuvimos que salir corriendo y aquí estoy. Vengo a entregarme.
Bueno, no, un poco tarde, señor.
Después de tantos años. Son los mismos dueños ¿De hace 25 años o...?
No, ya cambió esto, cambió de llave, cambió de...
Ah, entonces yo venía a pagar.
Bueno, pero... ¿Usted quién lo atendió? ¿No se acuerda?
No me acuerdo. Yo no soy de preguntarle el nombre a los mozos, pero uno de blanco era.
Bueno, sí, blancos son todos los mozos.
No, ¿sí? Mire, la verdad que ya no me acuerdo. A duras penas me acuerdo de las caras de los que estaban conmigo.
Bueno, igual hace 25 años, ¿verdad?
Hace más, como 40 años.
Ah, bueno, no sé.
No sé yo cuánto hace.
No lo sé.
¿Cómo? Bueno, entonces, ¿cómo pretende? ¿Va a llamar a la policía?
No voy a llamar a la policía. Usted, si se quiere entregar... Como dice,
me quiero entregar.
Está con ánimo.
Me quiero entregar,
de entregar.
Sí, porque a lo largo de mi existencia esta culpa
sí.
Me ha impedido disfrutar de toda mi vida. Todo por 70 pesos roñosos.
No puede ser.
Y dos pedazos de pizza.
Pero ¿cómo va a cargar con esa culpa y no disfrutar de estos 40
bueno,
años?
Por eso vengo aquí.
No, pero discúlpeme, yo me gustaría ayudarlo, pero no le puedo cobrar. Si quiere dejarme 70 pesos, déjemelo.
No.
Pero...
Se los dejo si usted considera que le estoy pagando algo. ¿No sabe de alguna pizzería en donde crean que...?
Mire, acá a 5 cuadras hay una pizzería, pero abrió hace un mes. Yo no sé si será la misma gente.
No va a ser lo mismo, ¿no? Yo siempre vivo con esos regresos equivocados, ¿no?
Mm.
Con citas donde viene otra mina.
No, claro, ya es otra gente.
Fiestas donde me equivoco la dirección... Y recién en medio del asunto me doy cuenta de que no es la fiesta a la que me habían invitado.
Bueno, a veces puede tener suerte.
No era el caso.
Pero mire, si usted quiere entregarse realmente, siente que cometió un delito, va a la comisaría, que está acá a la vuelta, y le dice, mire, vengo a entregarme, yo cometí un delito, así, así.
¿Y cuántos años cree que me darán?
No, eso no le da ningún año, señor.
¿Ni un año?
No, ¿cómo le van a dar un año por eso?
Bueno, sígame contando qué otro inconveniente tiene el parroquiano que elige la vereda.
Los bichos.
Y la contaminación de la comida, no los bichos que lo pican a uno. Los bichos que se comen la comida.
Bueno, pero ¿de dónde vienen los bichos que se comen la comida? Dice usted, ¿qué bichos?
Mosca.
Ah, sí, mosca está lleno.
De esos que andan alrededor de los faroles.
Sí, hay muchos de esos.
Cascarudo.
El cascarudo en verano anda mucho. Pero no le va a comer una milanesa.
Bueno, no, pero se caen en la milanesa.
Sí, caminan.
Caminan por encima de la milanesa y se miran como diciendo no la voy a comer.
Le golpean. Golpean el rostro de uno.
Sí, a mí nunca me pasó eso. Los mosquitos me pican, pero no me golpean
no.
El rostro. Cuando yo voy con mi novia, la que me golpea en el rostro es mi novia. Que ante la menor discusión me golpea en el rostro y hace abandono ostensible del restaurante.
Bueno, no, eso es otra
cosa. Maldito cretino.
No, todos esos bichos que no son mosquitos, que son
lo peor es que no deja su parte para pagar.
Y no,
si novia.
En una
se
pelea.
Enoja y se va.
No, pero si su novia sacara el dinero para pagar su parte,
sí.
También, y volvemos al clima, rompe el clima de la pelea. Cuando uno se pelea, no puede hacer un acto dilatorio de eso y decir, bueno, está bien, pero te voy a
para
dejar
mí,
mi
sí,
parte.
Para mí, me voy. Deja la plata arriba de la mesa y listo.
No, pero entonces tiene
sí,
que dejar
señor.
Mucha plata.
Tiene
que
sí, dejar. Tiene que dejar.
Ah, eso sí.
Se va, se va.
Eso sí.
Toma, con esto bastará y se va.
Sí, sí, entrega, además.
Y no va a decir, bueno, a ver,
no.
Comí esto, cuánto es, mozo. Pobreme que estoy enojado con este desgraciado. No.
Eso es lo que no puede hacer.
Eso es lo que no puede hacer. Ni tampoco, otra cosa que no puede hacer, es
rajarse
sin pagar.
Tampoco.
Con aire de dignidad ofendida y no gastar.
Sí. No, claro, ahí tiene que tirar ahí un fajo de plata.
Claro.
Diciendo, tomá, mirá lo miserable que sos que te doy 10 veces.
Exactamente, y la arrojarle en la cara.
Sí,
los sucios billetes.
Sí, señor. 10 veces lo que vale la comida.
Otra cosa que puede hacer el tipo enojado que se va de un restaurante es ir y pagar en secreto.
Sí,
y va a la caja y dice...
Está muy bien eso.
Cóbreme, toda esa mesa me la cóbrame. Entonces los del restaurante que ya manjaron que el tipo se fue, van y le cobran de nuevo.
Toda buena gente. ¿Y a usted no lo dejaron de plantón así con un enojo y el plato todavía no vino? O sea, usted ya pidió milanesa napolitana. Tuvo una pelea con su novio o con quien fuere.
Sí.
Ella se fue y quedó el pedido hecho, la comanda está...
¿Y usted qué quiere, que yo la corra?
No, no, la corra. Tienes que esperar a que venga la milanesa, comérsela en soledad.
Eso no es correcto.
Es muy triste eso.
Si usted está muy desesperado por la mera, por ahí la corre.
No, pero una vez que ella ya se fue...
No es digno.
No.
Incluso hay que ver cómo se llama su novia.
Sí.
Porque salir gritando el nombre de la novia, salir del restaurante...
No.
Al trotecito.
Mirta.
Claro, por ejemplo, sí. Mercedes. Mercedes.
No,
tratando
y peor.
De gritar fuerte para que la vena oiga, pero no tan fuerte como para ponerse en evidencia. Entonces, Mercedes, Mercedes. Una cosa horrible.
No, y peor, si la pone en evidencia, ella le va a gritar. Ella sí le va a gritar, ¿eh?
No.
Le va a gritar más.
No, es decir, en ese momento.
No me moleste.
No, es inútil. La tipa. Así se va. Usted no conoce bien los protocolos de los enojos femeninos.
No, que no, a mí me han dejado.
Usted la corre, le dice, Mercedes, Mercedes, no se da vuelta a decir, no, se fue.
Es que no hay que
quedarse entonces en el restaurante.
Sí, pero qué fea velada. ¿Sabes?
Esperar que traigan la comida, comérsela y mirar mal a todos los de las mesas. Onda, que el primero que me haga un comentario lo surto.
Pero el primero que le hace el comentario es el mozo.
Que dice, la señorita... y yo le digo, a la señorita...
¿Las papas fritas la quiere al caballo o no? Luego le hace una pregunta, está solo y le levanta el otro
¿Puedo
plato.
¿Puedo levantar? ¿Puedo?
Levanta el otro plato.
Sí. Cosa mía, loco.
Sí. Lo mismo, ¿por qué en los restaurantes el metro... Si uno va, el metro, le pregunta siempre.
¿Qué le pregunta?
¿Está solo?
A mí nunca me lo preguntan.
Sí, si usted
a
entra
usted
solo.
Me parece que usted anda a saber cara de qué le ve.
No, señor, usted va solo.
De que está desesperado y que entra en cualquier componente.
No, señor.
A mí nunca me preguntaron si estoy solo.
Porque si lo ven acompañado, pero si usted lo ven solo. Dice, ¿está solo?
¿Y qué quiere
y lo mandan un poco menos que así de él. Dice, bueno, si está solo,
claro, al lado de
ubicar. Sí, y tratá de comer rápido porque tengo que liberar la mesa.
No, yo siempre digo que estoy esperando a 5 personas.
¿Y a cuántas está esperando? ¿O a no esperar
a ninguna?
Mirá, y le van a poner los 5 platos.
No, espérese que vengan, le digo, porque son personas que bla, bla, bla. Yo no ando conversando tanto con el mozo.
Pero si le dice eso, le va a hablar el mozo, porque le va a preguntar.
Yo no le digo, le digo si me pregunta. ¿Estás solo? No, van a venir 5 personas, le digo.
Siempre preguntamos.
Bueno, le pongo los platos, no, porque en una de esas no vienen. Todo en este tono.
Sí, bueno, sí. Mire, hoy justo que me tomé un café con leche con medialunas en un bar.
¿Cuánto se lo cobran? Yo sigo con mi concurso.
Espere.
¿Cuál es el café con leche con medialunas más caro de la ciudad?
Ya le digo, ¿puede ser 48 pesos?
Sí, es bastante carito.
Sí, en un lugar caro. Sí. Y el tipo me decía, ojo que se larga a llover ahora, ¿eh? Recién me siento adentro del lugar.
Sí.
¿Y va a estar solo? Le digo, bueno, sí. ¿Y las medialunas cómo las quiere, más bien quemaditas o más bien bla? Para todo tenía una pregunta. Cualquier cosa que yo dijera, había un redoble de diálogo.
Usted no le puede explicar que...
Que yo quería el silencio.
Eso, claro.
Un poco...
Hay que le diga, mire, no tengo preferencias en la vida, me da todo lo mismo. Las medialunas no sé cómo las quiero, me da igual. Pongo la televisión, no ando eligiendo media hora canales.
Bueno, pero me todo así.
La y la dejo, ahí que me importa. Todo igual en las películas.
Después, si la leche la quería con espuma,
ese
que
no,
tiene el...
No. Yo que usted lo denuncio, ese mozo. ¿Cómo si la leche la quiero con espuma?
Sí, porque le traen la jarra aparte de estos lugares que le traen la
jarra. Ah, eso es una buena costumbre, traer
sí,
la jarra aparte.
Traen la jarra aparte.
Y no condenarnos a la mezcla según el capricho del tipo que te sirve el café con leche, que por ahí le meten
claro.
Puro café y nada de leche, o al revés.
Sí. No, igual ya le traen con un poco de leche el café. Y para agregar,
sí señor, está muy bien.
Ahí tiene la jarrita.
Pero por favor, con espuma la quiero la leche.
Ah, bueno, entonces tengo que ir.
¿Cómo es con espuma?
Le ponen aire.
¿A dónde?
Sí.
A la vaca, me imagino.
No, someten a la leche a una especie de aire comprimido, prácticamente.
Como, tiene muchísimo. La máquina, tiene un piquito, y meten ahí la taza. Sí. Para no, eso es para calentarlo.
No, también, pero también hacele. Bueno, y la doméstica tiene el batidor de leche. Usted lo puede tener en
su casa. ¿La doméstica qué?
La forma doméstica.
La forma doméstica no existe, yo.
Sí. Yo
en mi
tengo
casa no tengo nada.
Bueno, yo le digo.
Agarro, si acaso, leche en polvo y le echo un poco.
Ya. Bueno, no, no. Si quiere, yo le voy a regalar un batidor de leche.
Ah, por, ¿para qué?
Bueno, que funciona a pila. Usted aprieta el botón y tiene un filamento de alambre.
No me lo regale, por favor.
Y con eso hace la espuma de la leche.
No quiero.
Bueno, pero lo hace así.
¿Para qué quiero leche con
espuma? No sé cómo hacen los lugares que le hacen un dibujo con la espuma, ¿vio?
Nunca vi, ¿dónde
va? Sí, pero usted va a lugares de
que un dibujo en una servilleta te hará. Mire lo que le dibujé, dice el mozo. Es un mexicano visto de arriba.
No, señor. Le hacen un corazón, por ejemplo. En un café, una confitería muy tradicional, ahí. Las Violetas, hemos conocido por todos. Ahí, por ejemplo, es uno de los lugares que le hacen.
Ah, y no, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted no sería tan amable de cuando me sirva el café con leche escribir el nombre de mi amada?
Sí, bueno, pero eso, nosotros tenemos que tener el molde para eso, el molde de espuma de leche.
Mm.
¿Cómo se llama su amada?
Ana.
Ah.
La semana pasada viene con otra, que se llama María de las Mercedes.
Claro. Ahí tiene que pedir, no sé, un budín.
Bien.
Algo a lo largo. Pero el corazón le va bien a todas.
No.
Sí, usted le deja el corazón.
Pero justamente, dice, seguro que venís, etcétera, etcétera, con cualquiera, y entonces el corazón te sirve para...
Bueno, bien,
bla,
bien,
bla,
bien.
Bla, bla,
bueno.
Media hora de mala literatura de pelea.
Pero así no se puede, pero entonces ella quiere pelearse.
Sí, todas quieren pelearse.
Bueno, no, amigo, todas no.
Porque soy un ser despreciable.
Pero de todos modos, hasta los seres despreciables como usted, como yo...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? También atraviesan momentos de placer y de goce con otras personas.
¿Qué le digo? Yo nunca. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen...
Sí, por favor.
...los oyentes acerca de estas particularidades de nuestro restaurante. A ver.
A ver, voy a poner los...
Acá dice, Pablo Abayay dice... ¿Cuándo te vas a pegar... otra vuelta por Viedma, Río Negro? ¿Cómo
sí.
otra vuelta?
¿Ya estuvo?
Nunca. Bueno, dice, un amigo de la calle Rodríguez Peña, allá por el 2003, que cuidaba autos, dice, ah, él cuidaba autos, siempre me ayudaba. Bueno.
Ah, cuando estábamos en el complejo de la plaza.
Sí, sí, claro.
Ahí estaba Rodríguez
Peña. Es verdad, sí.
Bueno, Nilda Ortigosa dice, Alejandro, no me olvido cuando contaste que la Santa Rita de tu casa nunca floreció.
No.
¿Todavía no?
No.
Dice, a mí me pasa lo mismo.
Ah, bueno, yo creí que me iba a dar un consejo para que me floreciese. A mí me pasa igual, qué barbaridad.
No, pero dice que en mi cuadra hay de todos los colores, pero a todos le florece menos a nosotros.
Sí,
los,
sí, a mí tampoco, no. Lucio Llano saluda desde Madrid. Te escucho por Sitio Venganzas del Pasado, ¿eh? Un abrazo a todos. Es un uruguayo, en Centro Uruguayo de Madrid. Vamos a estar en Madrid este año también, ¿eh?
Georgina Martínez dice, adoro la creatividad de ustedes, son mis héroes. Ahora viene el mangazo para el Trío Sin Nombre. Dice, ¿podrá ser balada para un loco? No, no es parte del repertorio de
sí.
del trío.
Bueno, o Negro, hoy tuve un encontronazo con mi familia por ideas políticas. Bueno, no me pongo la remera del gobierno de turno, ni la de la oposición, pero estar en el medio me hace parecer no sé qué. Bueno, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando la familia llega a herir mucho más que alguien que realmente es oficialista u opositor en un debate normal? Sí, yo.
Se
no
peleó sé. Con la familia.
A mí nunca me pasó.
Y bueno, yo, la familia sí, viene como viene. Adriana Rodríguez dice, a la medianoche voy a estar ahí, así que debe estar acá.
¿A dónde está? Qué mentirosa.
Es una mentirosa. Viste que te dije.
Dolina y Barton, los escucho todas las noches, aún dormido. Saludo desde Darregueira, Ferrocarril Sarmiento. Bueno, listo, nada más.
Verónica Gagüeda dice, ¿cuánto los echo de menos? Acabo de tomar la firme decisión de dejar de ver las novelas de la tarde para escucharlos por internet.
Ajá.
Está en Barcelona, por eso dice, ¿eh? Ajá, lo escucho sí. En Barcelona.
Norma Beatriz Brusone, nada.
Qué interesante.
Noches escuchándolos desde una radio a pilas que se habían regalado entre hermanos. Tiempo de felicidad que se fumó. Para usted, estamos todas las noches. Si no quiere escuchar, estamos aquí. ¿Qué se fumó?
Nos fumamos de...
Claro, aquí estamos.
No, se refiere al tiempo con él.
Y bueno, ¿qué me viene a contar?
Sí, sí. Pero no hacen responsable. Si
he fumado yo también.
Lo hacen responsable de eso, ¿no? Claro. Yo a Dolina lo escuchaba cuando...
Yo lo escuchaba...
Estaba de novio.
Claro.
Estaba de novio con
él. Yo no lo escucho más. ¿Y qué quiere que haga? Que no haga más el programa porque usted creció. Y se consiguió un laburo y se tiene que levantar a las 7 de la mañana.
Sí.
No sé.
Le da bronca.
Le da bronca.
Le da bronca porque, ¿sabe qué? Se peleó con Ana. Con la mina con la que escuchaba el programa, sí, en esa época. Y entonces ahora cree que se peleó con ella por eso, por el programa.
Posiblemente fue así. Alejandro Soto, me mudo a Florencia, dice, la semana que viene.
Qué lindo.
Así que tenga bien hablar en alguno de los programas de esta semana de los Medici, más que nada. Así no llego allá desierto de todo conocimiento de historia. Claro, bueno, los Medici, familia más importante de Florencia, son los que cortaban el bacalao ahí durante mucho tiempo. Hay papas, Medici, pero hemos hablado aquí
mucho,
muchas veces de los Medici y de su expansión fuera de Florencia. Usted no se olvide que una de las Medici fue Catalina de Medici, que fue reina de Francia, uh-huh, y madre de tres reyes. Madre de tres reyes y regente de Francia en época de las guerras de religión, una mujer poderosísima. Y algunos de los Medici han sido papas también. Otros no han sido nada. Y yo conocí también un chico llamado Medici.
No, bueno, no, pero eso no...
Que era dependiente de una farmacia.
Sí, bueno, señor, eso es otro Medici.
Hay Medicis y Medici.
Medicis.
Algunos llegan a papas y otros... vienen a hacer el reparto de la farmacia.
No, bueno, no son descendientes de esos Medici.
Es por mérito, la pregunta es, ¿es por mérito que uno llega a ser la mujer de Enrique II, rey de Francia?
No
sé. Mejor bueno, sí.
No sé, pero no méritos vinculados al apellido en tal
es
caso.
¿Es por demérito que uno llega a ser empleado de la farmacia Gigliotti de Casero? Tampoco
lo sabemos.
Bueno, o sea que no moleste más, señor.
Bien, Natalia Álvarez dice, los escucho desde mis 18 años, tengo 35, nunca escribí, es la primera vez.
¿Qué cosa? ¿Y por qué?
Que escriben mensajes, se refiere. Mensajes al programa.
Yo creí que no, que era una persona ágrafa.
No. Dice, espero que lean el mensaje. Todos los que escriben por primera vez,
claro,
tienen la arrogancia.
Estamos pendientes.
Claro.
Hace 17 años que estamos esperando,
claro, que
nos escriban
Natalia
para leer el mensaje. A ver, léaselo, porque si no, ¿quién la aguanta?
Sí, dice. Además que todo lo que dice es eso. Dice, los escucho desde mis 18 años, tengo 35. Nunca le escribí. Es mi primera vez y espero que me lea el mensaje. Hágame feliz.
No, eso es otra cosa.
No, es lo mismo. ¿Sabes qué le dice? Lo admiro.
Lo admito.
Sí, lo admiro, don Alejandro. Le dice. Ahí la arruinó.
Don Alejandro la arruinó, porque así sí trata uno a los locos,
sí, sí,
a los capataces inferiores. Las sí clases hegemónicas suelen decirle don a sus empleados. Entonces al capataz de la estancia le llaman don Alejandro.
Claro.
Y no es un trato de respeto.
No, es peor, porque tiene la apariencia de un título.
Sí, en realidad es, no te acerques mucho, hermano Panchito. Mira, Esteban Adrián Traina dice, ¿conoce y tiene alguna opinión sobre los juegos de rol? ¿De mesa, lápiz, papel y dado? No.
Ah, pero los juegos de rol son otra cosa, pero se referirá a eso.
No sé, ¿a qué se refiere? Igual no tengo ninguna opinión sobre nada.
Emilio Muñoz Torres dice: un remanso de humor, creatividad y dignidad ante tanto avasallamiento mediático descontrolado y malintencionado. Pero no sé de qué habla. Termina ahí el mensaje.
Patricio Erusalinski. Alejandro, con vos la soledad solo es un concepto, dice Patricio de Gessel. Ajá. Y se va. Pablo Planas pidió para el sordo, Milonga de Albornoz, o Me quedé mirándola, qué linda que es. Son dos lindas canciones, pero yo no puedo cantar. Y Ana Clara, otra vez escribe desde Londres, dice: ¿hay alguno de sus libros en versión digital? ¿Cómo en versión digital?
Sí, cartas marcadas, creo que
está. Yo creo que sí debe estar.
Sí, sí, dice disponible en ebook, dice en el libro. Ahora, ¿cómo se hace para conseguirlo? No sé, debe haber una tienda virtual.
Bueno,
Matías Cantero dice: el otro día hizo un comentario sobre el hecho de que no se utiliza más el verbo afilar para sugerir un noviazgo. Sí. Y dice que, bueno, en lengua de señas, para designar a novio se frotan las manos, sí, es los dos índices.
Sí, pero estamos queriendo decir otras cosas. Sí.
No, pero también...
Sí, es así.
Claro. No, pero en lengua de
usted
señas...
Usted guiña el ojo y hace así, está diciendo estos dos tienen algo.
Tienen algo. Pero si usted hace el gesto de afilar, ya es...
Peor todavía.
Claro. Es sí, como más... es lo mismo que en el castellano. Pero sí, es verdad.
O sea, para el oyente, una seña es poner paralelos los dos dedos
los índices, dos dedos índices.
De las dos manos y dejarlos quietos o abrirlos y cerrarlos.
Claro.
La otra es frotarlos hacia adelante y hacia atrás y poniendo cara, eso es peor.
Sí. En lengua de señas también
es peor. Hay otros gestos.
Y hay también.
Sí, sí.
Bien. Hay unos muy muy interesantes en seña. Bueno, creo que hay que hacer una pausa o quizás ya empieza el gato silvestre. Estamos al aire hace mucho.
Muchísimo. Mire la hora que es. Podemos hacer una breve pausa para que las personas puedan ir a comprar al kiosco de la esquina pochoclo. Sí.
Bueno,
pausa. Permiso.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial.
Hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de ser.
La Poderosa Tours te invita a un viaje inolvidable. Recorre los maravillosos paisajes de Cuba sobre una Harley Davidson y convive con una revolución única que generó una mística que aún perdura. Visítanos en www.lapoderosatours.com o comunícate vía email a info@lapoderosatours.com.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Mañana también insistiremos aquí y el viernes también.
Bien, hablaremos esta noche de cultos y creencias populares en la ciudad de Hangzhou, en la China. Aquella ciudad que encontró Marco Polo y que era quizá la más grande entre las ciudades del mundo allá por el siglo XII y XIII. Hemos hablado muchas veces de su arquitectura, sus incendios, sus borrachos, su organización, sus fiestas, sus baños, el otro día. Bien, hay que decir que además de ese millón y pico de personas, en la ciudad también aparecía superpoblada por divinidades populares, por espíritus, genios, demonios y espectros. Las divinidades populares podían ser ancianos sabios, grandes poetas, héroes guerreros, y también emanaciones del suelo y de las aguas, y así los habitantes de Hangzhou adoraban árboles, piedras, ríos, montañas, y esa adoración por la naturaleza había sido heredada desde tiempos de la Sociedad del Loto Blanco, un grupo budista fundado por Wei Yang en el siglo IV. Eran especialistas en hacer jardines maravillosos, jardines con túneles, estanques, canales sinuosos, flores, piedras extrañas. La Sociedad del Loto Blanco poseía un extenso parque natural propio, en el que se instruía a discípulos llegados desde diferentes provincias. De vuelta a sus hogares, aquellos aprendices fundaban otros centros, cada uno con su propio parque, y así ad nauseam. El jardín era la expresión de las ideas artísticas. Los jardineros chinos buscaban formas extrañas que atraían más a la imaginación, ¿no? Es cierto que había ciertas normas y principios, pero en realidad los elementos básicos eran siempre los mismos que lo de las pinturas paisajísticas, que creo que se llama Shan Shui, y que, es decir, montañas y aguas, ¿no? Y que llevado al jardín era una piedra cualquiera y un estanque, y ahí tenía montaña y agua, listo. En el siglo XI, el emperador Sun Wei Zung, que era un excelente pintor, envió emisarios a las cuatro esquinas del imperio para que le llevaran rocas interesantes con destino a los jardines imperiales de Kaifeng. Eran muy apreciadas las que tenían una forma o una textura no usual, porque, como se ha dicho, las montañas artificiales del jardín tenían que ser rugosas y accidentadas.
Nada liso.
Nada lisito y todo parejito, no.
¿Y esas con forma de huevo no se usan en los jardines?
No, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
No trabajamos, con forma de huevo no trabajamos.
Porque
acá todas las que tenemos son rugosas.
Bueno.
¿Qué le parece esta?
No, señor. Yo busco con forma de huevo que son lisas, muy lisas, muy
suaves. No, señor, en la China no se usa eso. Las flores, ya en otro asunto, tenían un fuerte valor simbólico. El crisantemo representaba el retiro y la cultura. Mira vos. El lirio de agua simbolizaba la pureza y la verdad. Y el bambú, que era sobrevivía ante las más fuertes tormentas, el bambú representaba la fuerza de la flexibilidad. El bambú es flexible y por lo mismo es poderoso. En los jardines construidos ya en tiempos de Hangzhou, los habitantes practicaban allí toda clase de ritos para entrar en contacto con los inmortales que se suponía frecuentaban aquellos lugares paradisíacos. Además de la creencia en las virtudes de las flores y las piedras, en Hangzhou abundaban los iluminados y los profetas, ¿no? Hay que decir que la santidad y el don de la profecía solía encarnarse, según las creencias de la gente, en los seres más despreciables del lugar. La sabiduría visitaba, como una virtud forastera, a los más despreciables de la ciudad, locos, cretinos, empresarios, todo así. No solo la gente del pueblo, sino a veces también la de la alta sociedad, tenía fe en las divagaciones de estos iluminados. Uno de ellos, un profeta llamado Suen, el vendedor de pescados chicos, qué lindo nombre.
Sí.
Soy Suen, el vendedor de pescados chicos. Además, vender pescados chicos es extraordinario, no pescado. Yo vendo pescados chicos. Fue llamado a la corte en 1125, poco tiempo antes de la invasión de los bárbaros. Los bárbaros no eran otros que los mongoles, que justamente llegaron antes de la llegada de Marco Polo. Llegaron un poco antes y conservaron la ciudad de Hangzhou con todas sus maravillas, pero no eran los chinos. Los que vio Marco Polo eran los mongoles, y medio que no le dijeron.
Los dio por chinos
y eran los mongoles. Bueno, en fin, Suen, entonces, el vendedor de pescados chicos, fue llevado como profeta al palacio. Lo instalaron ahí en un piso, y un día el emperador, cansado y hambriento, al salir de una larga ceremonia, vio a Suen con una torta de porquería cocida al vapor. Una basura, ¿no? Y se le ofreció, le dijo, repóngase un poco. Y el emperador no parecía comprender. Y entonces Suen le dijo, llegará un día en que estaréis muy contentos de tener solo una torta como esta. Al año siguiente, los bárbaros tomaron la capital y capturaron al emperador y a sus seguidores en el desierto de Manchuria y lo sometieron a penurias de prisión y de hambre. Así que efectivamente el emperador
añoraría
la torta aquella que despreció. Más allá de su contacto con emperadores o habitantes comunes, los iluminados y los profetas tenían la posibilidad de emplearse en el marco de sociedades secretas. En Hangzhou había centenares de sociedades secretas, y ahí, en esas reuniones, entraban en trances colectivos a través de las distintas formas que hay de entrar en trance, ¿no? Por ejemplo, su alimentación, el alcohol, las danzas exóticas, prácticas sexuales de carácter mágico, como hacían los taoístas.
Con la respiración,
los taoístas trabajaban en la contención del aliento, e incluso en el mismo momento cúlmine del acto sexual, retenían el aliento, y en ese caso no buscaban la inmortalidad, sino el éxtasis, ¿no? También se flagelaban, y algunos se automutilaban.
Sí.
Dios libre y guarde. La más famosa de estas agrupaciones secretas, qué curioso y qué paradójico que una asociación secreta sea famosa.
Entre ellos.
Claro, era la Asociación de Seguidores de las Sombras. El patrono de la secta se llamaba Chang Qiao. Bueno, esta gente, estos adeptos, alimentados gratuitamente, debían comprometerse, merced a terribles juramentos, a no revelar el nombre de sus asociados. En eso consistían las reuniones, en no revelar el nombre de los asociados.
Y listo, y termina rápido eso.
No, después tenían también, les prohibían comer carne. Una porquería. Esta asociación proclamaba que la vida era sufrimiento y admitía que la muerte aportaba una liberación definitiva. Así, la forma de asegurar la salud de cualquiera era matándolo, desde luego. Aquellos sectarios que tenían muchos asesinatos en su haber tenían alguna oportunidad de lograr la máxima jerarquía en aquella asociación. En otro orden, además de la profusión de jardines virtuosos, profetas, asociaciones demenciales, los habitantes de Hangzhou vivían acompañados por seres fantásticos contra los que luchaban con todo tipo de amuletos, ¿no? Abundaban perros, cerdos y zorros fantasmas.
Ah.
Que tenían la virtud de convertirse en hombres y muy a menudo en mujeres de una belleza extraordinaria, ¿no? Otros eran simples aparecidos, muertos que no recibían ofrendas debidas o cuyo asesinato no había sido vengado, entonces aparecían y ahí igual. Para alejar a estas presencias era preciso hacer uso de los famosos cohetes de bambú. Eran cohetes de caña de bambú, unos petarditos, que asustaban a los fantasmas. Ah. Esto es algo que yo no sabía, que los cohetes asustan a los fantasmas.
Al menos a
eso. Qué idea, llevar cohetes.
Pero y explotan como los cohetes de verdad.
Sí, son cohetes de verdad. ¿Quién inventó los cohetes?
El canuto de la caña.
No, sí, un canuto de bambú en vez de ser de papel, ponele, y tiraban esos cohetes. También los asustaba a los fantasmas el sonido de los gongs y de los tambores. Y los vendedores ambulantes vendían bastones o sables con los cuales se podía golpear a los espectros. Fantástico, eso es engrosar el mercado interno. Yo te compro, vos me comprás. Bueno, terminemos el recorrido con otra extraña creencia popular de Hanchevo. Era muy difundida la idea según la cual aquella ciudad tenía su infierno particular. Había una corte de justicia infernal constituida por antiguos funcionarios locales.
Claro, la misma burocracia.
La misma burocracia en el infierno. Bueno, los funcionarios hacían carrera allí también, podían ser promovidos o degradados, y estaban bajo las órdenes de una multitud de empleados, archivistas, escribas y guardias. Parece que a veces la burocracia infernal cometía errores en los nombres y en las cifras, y hacía a personas cuyo tiempo de vida no había expirado y eran llamados demasiado pronto ante el Tribunal de los Infiernos por el error de algún escriba negligente. Sí, sí. Bueno, cuando se detectaban esos errores, el muerto por error era devuelto al mundo de los vivos.
No se puede eso, señor.
En China sí. Le mandaban un telegrama, lamentablemente, bla, bla, bla.
¿Devuelto cuánto tiempo después?
No, cuando ni bien se detectaba el error. Mm. Otros podían escapar del infierno gracias a la piedad filial de la que habían dado muestra durante su vida, o si alcanzaban a recitar sin error algunos textos sagrados. Vuelvo al infierno, decía, bueno, ¿quieres seguir viviendo? Sí, bueno, a ver, recíteme el Martín Fierro. Último detalle. Algunos de estos resucitados tuvieron la oportunidad de ver, escondida por encima del hombro de los magistrados, los registros infernales en lo que estaba anotado el tiempo de vida de cada uno. Y entonces averiguaban cuánto tiempo de vida les quedaba a los amigos, claro, a los familiares. Esta superstición llevó a altos funcionarios a cometer los peores crímenes. Por ejemplo, un prefecto de Taicheu, llamado Chou Ancho, en su afán de conocer el porvenir, mataba voluntarios quienes por algún dinero se ofrecían a ir a ver aquellos registros. Luego, prometían regresar...
Por el error de...
Regresar de algún modo e informar. Dale. Pero luego de decenas de asesinatos y malos resultados, Chou Ancho dejó de creer. Eso es todo lo que tenía que decir acerca de las supersticiones en Hanchao. Le conté todo esto al discotecario,
sí,
quien me contó algunas de sus propias supersticiones.
¿Vinculadas a estas de Hanchao?
No, vinculadas a su propia estupidez.
Ah, digamos. Bueno, pero señor, eso no es el tema ahora que nos trae aquí.
Claro, él creía que si no se tocaba tres veces la nariz antes de dormirse, iba a morir durante el sueño. y me hacía así con la cabeza.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con las supersticiones de Sancheu, ni con la música.
Sí, me dijo que él no creía, que no era supersticioso, o que lo era, pero con supersticiones mucho más razonables, como esa de la nariz y otras que me contó y que olvidé. Pero dijo que le había interesado mucho el tema de los jardines, y me regaló un disco para que lo pusiéramos.
¿Sobre los jardines?
Sobre jardines, que se llama El Jardín del Amor. Y es una canción rarísima, muy rara. Es un vals. Que toca la orquesta de Francisco Canaro. Cuando uno cree que solamente escuchará la orquesta de Francisco Canaro, aparecen nuestros amigos, Irusta y Fugazó, cantando un fragmento, que es lo mejor del disco, fragmento que revela en qué gallineros robamos huevos Moreira y yo. El Jardín del Amor, Francisco Canaro, Agustín Irusta, Roberto Fugazó. Adelante.
Thank you.
Francisco Canaro con Agustín Iruste y Roberto Fugasó de La Venganza Será Terrible, El Jardín del Amor.
Pulso, comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso, fin espacio publicitario. Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana y pasado también estaremos aquí en el auditorio de la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con los aprendices. Un informe completo de nuestro equipo de producción acerca del peligro de aprendices que están siempre al lado de los profesionales.
Y sí.
Por ejemplo, es clásico el aprendiz de colectivero que se instala al lado del asiento del conductor de los ómnibus,
sí, señor,
para ir aprendiendo el recorrido. El aprendiz de dentista
también, que mira
en el consultorio mirando a ver cómo el tipo te arranca la muela para ir haciéndose la mano. Y en las operaciones, cuidado que en las operaciones
ahí.
El aprendiz mete mano.
No, señor.
Es un informe de nuestro equipo de producción que ha recorrido los quirófanos de todo el país para darse cuenta que la mitad del trabajo lo hacen aprendices.
Pero no son aprendices, son los pasantes que están ahí.
Llamarle como quieras, pero son tipos que todavía no están capacitados y que el médico, por pereza, le dice, a ver, dice, sacale el apéndice a este tipo mientras yo me voy afuera a fumar.
¿Pero cómo se va a ir a fumar ahí?
Sí, ¿qué querés que fume adentro? Mientras están operando a un tipo del apéndice,
no,
¿qué que falta? Que se empiece con el pucho aquí en la comisura, ajá, y se le cae la ceniza entre las vísceras.
No, señor, pero tampoco que salga a fumar en ese momento. Tiene la responsabilidad de dejar
ahí. Bueno, pero justamente lo que estoy denunciando es que a veces le dejan la responsabilidad al aprendiz. Antes lo único que hacía el aprendiz era poner el dedo cuando el cirujano hacía un nudo. Cuando se terminaba la operación, sí, iba a hacer el nudo. A ver, dice, Roberto, poneme el dedo.
No, para
tipo,
eso.
Ponía el dedo, o alcanzame, vio que...
Sí.
Que le pasa a los instrumentos.
No, esa es la...
Le decía, bisturí, tijera, escalpelo, si es inútil.
No, señor, son todos los instrumentos y hay profesionales de eso, no hay aprendiz.
No, que es profesional, yo no estudié nada, a mí me piden la tijera y todavía digo, Tomás, ¿qué es?
No, sí, hay muchas clases de... son instrumentadores, se llaman, creo.
Ah, ¿sí?
Los tipos que sí, están regulados, mire que hay un sindicato.
Y ganan...
que es muy fuerte,
y podrían,
van a venir acá.
Podrían venir aquí a apretarme, ¿no?
Sí, sí.
Bueno...
Y viene con los instrumentos a apretarlo.
Lo que pasa es que muchos de esos tipos... según alcanzamos a averiguar, están haciendo ellos las operaciones.
¿Cómo directamente?
Claro, vos vas a pedir presupuesto para una operación a un hospital o algo, una clínica,
sí,
y el tipo te espera afuera, dice,
no,
dice, nosotros se la hacemos por la mitad.
¡No, señor!
¿Y a dónde la hacen? Acá, dice, en el estacionamiento, tenemos un quirófano que está desinfectado, pero que le hemos echado a caroína... hasta...
Pero no es así, no alcanza.
Hasta la espera. Y nosotros ya estamos tantas operaciones, somos tan canchero o más canchero que el médico.
Pero no es un tema de canchero.
Y
uno...
somos todo un equipo que lo hacemos entre todas, la operación.
Bueno, no sé si me interesa que me operen entre todos.
Bueno, pero le sale la mitad de la plata.
Bueno, sí, la mitad.
Ah,
pero...
bueno.
Pero usted sí, sí, que, no sé, hay decisiones que toma el cirujano. ¿Para qué estudió tantos años medicina?
Sí, eso me pregunto yo. Nosotros no estudiamos, pero mirando la práctica, a veces...
¿A veces qué?
Es más importante que el estudio, porque en teoría somos todos vivos, pero nosotros, con estos instrumentos, mire, aquí los tenemos.
Sí, todo eso tiene.
Y... bueno.
Pero eso no es todo.
Somos mejores que más de 4 médicos.
Bueno, no lo sé, eso está por verse. Si
bueno, ¿te si quiere pagar mejor la mitad? ¿Quiere pagar entero? Vaya.
No, me parece...
¿Quiere que le roben?
No,
vaya.
Pero no digo que me roben, digo, creo que es... me parece que es ilegal, además, ¿no?
Bueno, por eso le estamos cobrando la mitad.
Bueno.
Si fuéramos Premio Nobel de la Paz, otro gallo nos cantara, señor.
Bueno,
no le vamos a cobrar 50 pesos por la operación.
Pongamos por caso que yo aceptara.
Sí, muy bien. Nos tiene que dar un adelanto, mejor dicho, nos tiene que pagar antes.
¿Por qué le voy a pagar?
Si se muere, ¿quién nos garpa?
Bueno, señor, se supone
en todas
que...
las operaciones, en las que le hacen los médicos, también tienen que garpar antes. ¿Qué se cree que le van a cobrar después?
Bueno,
¿cómo se ve que nunca lo operaron a usted?
Pero sé que hay que firmar algo, que uno asume los riesgos.
A nosotros no nos tiene que firmar nada.
Pero usted me hace el prequirúrgico porque hay un examen prequirúrgico.
Sí, ya se lo hizo aquí.
Bueno, sí, pero...
si lo iban a operar aquí, lo mismo lo podemos operar nosotros.
Bueno, a mí no sé, me da cierta desconfianza. Discúlpeme,
bueno,
que
listo,
le diga...
listo, está bien.
No, espere, pero...
Ahí está saliendo otro señor.
Sí.
Déjenos que lo apretemos a este señor.
¿Usted dice que se puede aprender el oficio de un cirujano solamente mirando?
Mirando es lo mejor.
Tiene que
ser una persona atenta.
Bueno, porque además hay que mirar bien los órganos, porque el cuerpo humano, una vez que está abierto, a usted le muestran, es como toda una mezcla de carne, de sangre, de cosas.
Para usted, para nosotros que ya sabemos, le podemos señalar todas las vísceras.
¿Sí?
Cuando lo operemos, acuérdese.
No, pero no.
Nosotros mientras, ya que estamos.
No, ya que estamos, no, señor.
Dice, mire, ya que lo tengo abierto, mire, esto.
Pero.
El vaso.
No.
Aquí, los pulmones.
No habrá acá, tanto, no, ah, no habrá
para
tanto.
Para que sepa que sí sabemos.
No, está bien, pero. Viene por el apéndice y abre hasta los pulmones.
Ah, usted es el del apéndice.
Sí.
Bueno, no importa, no importa.
No, que no soy una lámina didáctica para estar marcando los.
No, pero para que órganos. Usted puso en duda.
Etcétera. No, bueno, no sé, me llama
bueno,
la atención.
Bueno, los aprendices de médicos son los más peligrosos. Los más peligrosos.
Pero yo tenía entendido que el aprendiz, en general, el aprendiz de los oficios, está ahí, mira y hace preguntas, anota.
¿Sabe dónde hay muchos de esos? En los viajes espaciales.
¿Hay aprendices de astronautas?
Sí, en la NASA. Está el que maneja, está el otro, qué sé yo, y siempre hay uno que va de Miranda.
¿Pero de Miranda?
Que va, se le sienta al lado al comandante y mira y pregunta, y dice, ¿eso qué? Y dice, bueno, el arranque. Ajá.
¿Pero qué? ¿Tiene arranque el...?
No, lo van a tener funcionando siempre.
No, bueno, digo, pero...
En algún momento tiene que arrancar, señor.
Sí, pero creo que se lo manejan desde la Tierra todo eso. Hay un tipo que
bueno,
maneja
lo que
los botones
lo que
y todo. Ahora, ¿no es un estorbo el aprendiz? Usted tiene un problema.
Sí, efectivamente es un estorbo porque se la pasa haciendo preguntas y no me lo deja manejar un rato.
No, claro.
Y bueno, es muy delicado, muy delicado.
En una situación límite, tiene un inconveniente un astronauta en el espacio exterior.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un astronauta y tengo un inconveniente en el espacio exterior.
Bueno, le está sonando, le suena una alarma.
Sí, se me prendió el especial.
Bien. Y tiene que poder identificar... ¿Cuál es la falla? ¿Cómo actuar? ¿Cuál es el protocolo para eso?
Ah, sí, sí.
Y ese es el momento más interesante para el aprendiz. Donde
claro,
hace más preguntas.
Hago, ¿salvo nuestras vidas o le enseño al tipo este?
Claro, y...
Soy el astronauta Robledo, ¿cómo está?
¿Qué tal, Robledo?
Bueno, nuestra misión está en peligro. Están funcionando todas las alarmas menos una.
¿Cuál?
Una que no andaba desde que salimos.
Ah, bueno. Pero entonces está todo mal. Están todos.
Bueno, por decirlo así, si usted quiere dar un informe rápido, puede...
No es un informe rápido. No sé cómo conserva...
Por empezar, agarramos para el lado de los tomates.
Pero es difícil orientarse.
Íbamos a dar una vuelta alrededor de la luna y volver.
Sí, para
y
que...
Y cuando llegamos al lugar del espacio convenido, la luna ya había pasado.
Pero no calcularon la trayectoria.
Sí, no, nosotros no calculamos nada. Estamos acá arriba, qué sé yo, más o menos.
Bueno, no.
Ahora yo traté de enderezar la nave, pero...
Peor.
Peor,
usted
peor,
sabe
peor.
Que ahí en el espacio la tuerce un poquito, 2 grados.
Sí, sí.
Y ya se va a cualquier parte.
Sí,
sino...
y ahora estoy en un lugar que realmente no sé para dónde estoy yendo.
A ver, descríbalo.
Muchas estrellas, todo vacío.
No. De más precisiones, coordenadas.
¿Qué precisiones le voy a dar?
Científicas, las que aprendió.
La Tierra, por ejemplo... ¿Por qué no hace alguna seña, algo?
¿Qué seña le voy a hacer desde...?
¿Qué sé yo, la del mate y venga? Haga alguna seña para que yo pueda volver.
No, esto es...
Y se nos está acabando el combustible, ¿eh?
Bueno, miren, nosotros vamos a tratar de traerlos.
Ajá. ¿Cómo van a hacer? Porque no veo.
Es muy difícil.
Ajá.
Es verdaderamente muy difícil.
Espere que estoy anotando.
No, no note esto.
¿Por qué?
Pruebe el GH4, el protocolo GH4.
A ver.
De la...
Agua.
No, señor. No diga eso porque en la NASA usted dice agua, es interpretado como que descubrió agua en algún planeta.
No, estoy en el medio en el medio del campo.
Bueno, mire, me parece que no va a ser posible. Yo acá también en tierra tengo un aprendiz que también vino...
No diga que usted es el aprendiz.
Sí, pero estamos acá mirando cómo son los controles desde la tierra.
Ajá.
Vamos a probar con unos botones que...
A ver, dale.
...podrían llegar a funcionar.
¿Por qué? Sí. Y yo voy a golpear un poco acá todas las alarmas.
Sí.
Con el canto de la mano.
¿Y perdido por perdido?
Para, claro. A ver, dele.
Dele, a ver. No, cuidado ahí porque... A ver este.
A ver.
¿Qué le pasa?
No.
¿Cómo lo siente?
No, nos quedamos sin luz en la cabina.
Oh, no, no. Entonces.
Oh, empezó a salir agua por el dispenser.
Ah, bueno.
¿Qué apretó? ¿Qué apretó?
No,
y está
creo que era
la cabina. Ahora.
No, bueno, pero creo que era el amarillo. A ver si ahí cierra, ahí cerró el agua.
Ahí no, ahí sale caliente, sale caliente.
Está mejor que nosotros. Acá andamos con poca presión
a ver,
de agua.
Espere, ahí estoy viendo. Me parece que veo la luna, ¿eh?
Esa la luna, a ver, ¿tiene referencias? ¿Ve los cráteres?
No, más o menos.
¿Cómo más o menos? ¿Alguna vez habrá visto la luna? Fíjese
sí,
bien.
Sí, alguna vez la vi.
Bueno,
sí, es la luna, pero bueno.
Alunice.
¿Le parece?
Sí.
¿Y después qué hago en la luna, si no hay aire en la luna?
Bueno, pero por lo menos se puede caminar un rato.
Bueno, a ver, alunizar.
Sí.
Alunizar.
Cuidado, ¿eh?
El paréntesis, yo no soy el astronauta jefe aquí, ¿eh?
¿Usted
el
quién
comandante.
Es?
Comandante, no, el comandante está durmiendo la siesta. Soy el aprendiz.
Ah.
Él me lo dejó un rato manejar y ahí fue donde se produjo el error.
Ah, pero mire, yo soy el aprendiz de controlador acá en la NASA.
Ah, bueno.
Porque
bueno.
Los muchachos están en el almuerzo.
Ah, sí, los tomaron los 20.
Sí, se tomaron, sí, los 40 se tomaron.
Ah. Bueno, vamos a ver si...
A ver si dentro
de... Si alunizo, dice usted.
Sí.
Alunizar, muy bien.
Debe ser, debe tener un dibujito de la lunita.
Acá hay un dibujito, una cosa que parece un mexicano visto de arriba.
No, eso es un café con leche, ya. Fíjese en el tablero.
Sí, sí, estoy fijándome. ¿Dónde quiere que me fije?
No, porque a veces lo tiene...
Acá dice...
Hay una botonera arriba también.
Arriba dice... ¿Especial o en like? ¿Qué quiere decir?
No, eso no, eso es otra cosa. Son juegos de los astronautas.
Del flipper.
Sí.
Bueno, aquí dice...
¿Alunizar?
Alunizar.
Bueno, alunice yo lo voy a estar orientando una vez que esté alunizado.
Voy a hacer una cuenta regresiva, ¿eh?
Sí.
1-0.
No.
Ahí está.
¿Ya está?
Ya puse para alunizar. Pará.
¿Qué? ¿Qué ve?
No, que estamos medio torcidos, viene a ver. Pará.
¿Lo puede nivelar?
¿Eh? Pará.
¿Pero qué hizo? Atención, contacto a tierra, atención. Atención, nave, contacto a tierra. Identifíquese. ¿Están allí? Identifíquese, por favor, aprendiz.
Sí, buenas tardes.
¿Usted Robledo?
No. Soy el ayudante de Robledo. El segundo aprendiz. Soy aprendiz y aprendiz.
Sí, pero qué difícil.
Se rompió todo, ¿eh? Se pudrió todo.
¿Pero qué se pudrió todo? Tiene que ser técnico, hable con protocolo. GH4D7.
Agua.
No, señor.
No, mire, acá se rompió todo. Se rompió todo.
¿Está en la luna o no está en la luna?
Sí, estamos en la luna, pero... No hay dos pedazos sanos.
¿Usted tiene puesto el traje de astronauta?
Sí, señor, sí,
no se sacó
puesto.
Nada.
Y si me saco, si no hay aire en la luna.
Está, y
estoy
usted...
con un tubo de oxígeno que es el último que queda. Me lo agarré para mí.
¿Y dónde está el comandante, los astronautas, por favor?
Yo, están tratando de respirar por ahí.
¿Usted está flotando?
No, señor, estoy en la luna, acá apoyado.
¿Y de dónde se agarra? Discúlpeme la pregunta,
¿de
pero...
¿De dónde qué?
¿De dónde está agarrado usted?
No estoy agarrado, estoy sentado en el piso.
No se movió de ahí.
Agarrado usted.
No, pero en la luna usted se tiene que afirmar en alguna parte porque hace...
Sí, en el piso, igual que en la tierra.
Bueno, y este...
¿Qué idea tiene de la luna?
Yo creo. No, ahí usted no gravita como acá en la tierra.
Bueno,
tiene...
pero gravita poco, pero gravita.
Sí, anda los saltitos. ¿Está seguro que está en la luna, no?
Sí, ¿usted está seguro que está en la NASA?
Sí, señor. Ya le dije que soy aprendiz del controlador.
Sí, bueno, ¿cómo van a hacer para sacarnos de aquí? Va a tener que ser con otra nave.
Sí,
porque
pero...
esta que traté de alunizar yo se hizo pomada.
Sí, pero es que hasta que nosotros podemos mandar una nave, son por lo menos 20 días.
No,
acá no se puede hacer
y acá todo. Yo tengo oxígeno para 6 horas.
Y sí, hay hay un desfasaje, no sé si lo llega a comprender de tiempo.
No, no, no lo llego a comprender, pero me huelo que soy boleta.
Sí, digamos, fuera del lenguaje de protocolo, podría admitirse que... ¿Qué? Afirmativo.
Bueno,
Fíjese que otra cosa puede aprender, no sé en qué lo puedo ayudar, alguna última voluntad en la tierra.
No, no, estaba pensando, mire. En este momento, mire, se acerca otra astronave.
¿Usted está viendo una nave?
Sí, sí, otra.
¿Cómo es?
Es celeste.
¿Una nave celeste que se acerca hacia usted en la Luna?
Sí, sí, sí.
¿Tiene alguna identificación?
Sí, dice República Argentina.
¿Cómo puede ser? ¿Teníamos una nave en el espacio?
Es el satélite.
El satélite ARSAT.
¿Cómo se llama?
ARSAT.
Ah, no.
¿Y qué es?
¿Qué haces?
No, ¿cómo que haces?
¿Artás? Sí, creo que dice eso. ¿Por qué no le pido que me lleven? Que nos lleven a todos, ya que está.
Sí, pero no es una nave tripulada. Eso es
¿Qué es?
Es un satélite que se... como un Fiat 600, que da vuelta
sí,
en una
sí,
órbita.
Vale. Bueno. Si fuera un Fiat 600...
Pero vacío, sin chofer.
Con el motor atrás.
Mire, si usted puede entrar en contacto, porque eso está orbitando, no va a parar en la Luna, ¿eh?
Ya paró.
Ah, ¿paró?
Paró en la Luna, sí, sí.
Ah, bueno, entonces... súbase, súbase.
Ya está.
Bueno, ahora... siga nuestras instrucciones.
Sí, a ver.
Para regresar.
Sí, sí.
A la cuenta de tres... ¿vamos a hacer una cuenta regresiva?
Sí. 3, 2, 1, 0. Aquí estamos.
¡Mire! ¿Pero qué cosa tan rápida?
Sí, ha sido un regreso muy rápido.
Ahora escúcheme, ya que los dos somos aprendices, ¿no estaremos en un simulador?
¿Qué? Ah, puede ser, ¿eh?
Porque todo fue tan... tan rápido.
La Luna, acá...
Usted vio una nave celeste.
Como si atravesara una puerta y llegara a donde está usted.
Sí.
Además, bueno. Qué raro que lo escuchara si se rompió todo.
Es raro, sí. Acá en la Tierra no tenemos señal de celular, imagínense.
Me llamó la atención, además, que en la Luna hubiera una puerta que decía WC.
Claro, nunca salimos de este lugar.
No me diga.
Ahora me acuerdo.
Que fue todo una ilusión.
Fue una ilusión.
Una simulación.
Una simulación, pero dicen que así se aprende. Usted sabe que una vez conocí a un aprendiz de cirujano.
No me diga.
Que me dijo que había aprendido todas las mañas de la cirugía simplemente mirando.
¿Y no lo quiso operar?
Estoy operado de todo.
¿Quedó bien?
¿Usted me ve mal?
Sí.
Y bueno, señor, era a mitad de precio, 50%, imagínese.
Bueno, por lo menos...
hemos aprendido algo nuevo.
Hemos aprendido algo nuevo. Cuidado que me parece que vienen los jefes.
Uy, sí.
Que fueron a morfar y ahora llegan. Mire si se dan cuenta de que nosotros te anduvimos toqueteando todo.
No digamos nada y...
Ah, yo agarro mi escoba y me voy a seguir... barriendo los pasillos. Permiso, ¿eh?
Adelante, un placer, ¿eh?
Una pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso, frecuencia mundial.
Primo. Primo, todo queda en familia. Lunes a viernes, de 10:45 a 11:15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso, lo que te importa y nada más. Pulso, 95.1.
Pulso, fin, espacio publicitario.
That chills me back. Some silky moment goes on forever, and we're.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes del público que está aquí presente y también agradecemos el libro de Fernando Noy, que viene con una dedicatoria aquí para usted, sobre historias de Lander, de Lander porteño. Y bueno, saludo a Fernando, con quien coincidí alguna vez en Canal A. Aquí dice, un beso a Alejandra de Neuquén. Dice, saludos a la Patagonia, somos de Cutralcó, Zapala, Río Pico y también de Puyén, de todas partes. Puyén es de Chubut, ¿no? ¿Sí? Y el otro es Neuquén, todo el otro, bien.
No, esta es una especie de fotocopia. No, pero está escrito con letra muy pequeña. Venimos desde muy lejos, sí. Y nada más.
Pues sí.
Tenemos la suerte.
Se fueron.
De no sé qué. Bueno, muchas gracias, quien quiera que sea. Muy difícil.
Alejandro, me hace muy feliz.
Habría que tratar de no darles estos papeles, o de que escribieran del otro lado, porque están completamente sucios de tinta.
Claro, del papel más, del lado más blanco, sí.
Claro, bueno.
Me hace muy feliz verte, voy a venir más seguido, dice Soledad.
Bueno, aquí hay alguien que me quiere hacer partido en Carlos Quim, 5 y el arquero, Bueno, por la gaseosa. Muchas gracias. Es Juan de Luján, Juan de Luján.
Somos Gabriela, Gustavo, Elvira y Claudio. Vinimos desde San Salvador de Jujuy. Estamos finalizando nuestras vacaciones de la mejor manera, dicen, y mandan saludos para los amigos de allá, de San Salvador.
Bueno. Bueno, otro que fue a ver Boca Temple y se emocionó. Bueno, qué suerte.
Aquí hay gente que se quiere sacar fotos después, son de Citibel.
¿Cómo no? Sí, vamos a... ¿Dónde están los de Citibel? Allá están.
Acá, de este
bueno,
lado.
Vamos a sacarnos toda clase de fotos. Vamos a llamar al sordo.
Bien, sí, pero eso para el trío soy yo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, el último que considerado maestro. Maestro. El sordo. Pedidos del Twitter y eso que quedaron del otro lado.
Sí, sí, sí lo hace. Aquí tiene una lista de pedidos.
A ver si puede ser aquí para el Jere, Rubias de New York.
Bueno, Rubias de Nueva York.
Julie rubia de New York, cabecitas adoradas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Peggy, Betty, Julie, el labios en flor, como el cristal, la risa loca de de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Penny, su mirada azul, honda como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, y es el beso de sus boquitas pintadas. Para que de muñecas del olvido y del placer ríe su alegría como un cacabel.
Aquí para Pablo Citarella le piden Barrio Reo.
Barrio Reo, bueno, ¿usted quiere cantarlo?
Bueno.
A ver.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo llego al creo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, radio retenido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Bueno, creo que dice para Manucha, le piden Put It There.
Ajá, bueno.
Mm-hmm.
what a father said to his young son. I don't care if we wait a ton, as long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there.
Muchos pedidos hoy que no podremos complacer, ya termina casi el programa. Pedían Pollera Amarilla, el Orangután, la gente de La Roca Entre Ríos. También le piden Sabor a Mí, no sé eso si lo tienen en el repertorio.
Podemos intentarlo.
A mano.
¿En la?
Para la banda.
¿Tiene alguna flautita por ahí?
¿Para
la flautita? Para acompañar.
Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Fuerza tiene ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Muy bien. Y nos vamos, maestro. Ya llega el tiempo de show por Del Plata con muy buena
habían
música.
Pedido también. El orangután. Habían pedido
el orangután. Sí. Yo no sé si esto no lo hacemos.
Tiene para Camilo Fanny y Luis, que son
a
de la Roca Entre Ríos.
Podríamos hacer una regla. El orangután. Vamos a hacerlo en mí.
A ver.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
dan muchas veces como pasodoble. Ya terminó el programa, ¿no?
Sí, pero, supongo que sí.
Claro, claro. Bueno, el orangután, el camaleón, igual. Bueno, muchas
gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Los sábados, a partir de las 7, Chelo Melón y Ana Ceballos hacen Algo Puede Pasar. Pulso 95.1.
Tenés pulso, tenés vida.
Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso Trasnoche.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down.
Oh,
¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Just ain't got